Radio Topo, sin Dolby ni Surround. A saco.
Lucha libre.
Análisis peleón y crítica furibunda.
Solidaridad local e intercontinental.
Por la resistencia, por la justicia social.
Contra la economía que mata, contra la política que esconde.
Contra la estupidez compasiva ciudadana, por la lucidez rabiosa y humana.
12 de marzo de 2014, son las 8 de la tarde. Damas y caballeros, están ustedes escuchando Radio Topo 101.8 de la FM. También puede ser que estén escuchando Radio Bronca si nos escucháis desde Barcelona, o Radio Ela si nos escucháis desde Madrid, o Radio Almaina si nos escucháis desde Granada. Todas ellas radios libres hermanas a las que saludamos desde aquí en este mismo momento. Y este es el programa de Lucha Libre. Lucha Libre es el programa de ASI en Radio Topo, Acción Social y Sindical Internacionalista. Tenemos una página web que es asi-asi.org y también tienes una página web, la de Radio Topo, donde puedes descargarte todos los podcasts de este programa y de todos los programas de Radio Topo. radiotopo.noblezabaturra.org. Y en estos momentos pido la colaboración de mis compañeros al otro lado de la pecera para que a ver si se acuerdan de repetir el teléfono de Radio Topo.
976-2913-98.
Muy bien. Bueno, que nos enrollamos un montón, que son ya las 8 y 2 minutos y todavía no hemos dicho de qué vamos a hablar. ¿De qué vamos a hablar hoy? ¿Quién tenemos con nosotros hoy aquí?
Bueno, pues sí, tenemos un invitado que enseguida le daremos paso. Hemos traído a gente del barrio de Valdespartera para que nos cuenten un poquito cómo está la situación por ahí en el tema de educación y los problemas que están afrontando y cómo los están intentando organizarse para dar respuesta a ellos. Y bueno, más tarde podremos hablar con gente de la Plataforma contra la Privatización de la Sanidad en Aragón, que nos contará un poquito qué es lo que va a pasar este sábado en Zaragoza y de qué va a tratar una charla que van a dar.
Sí, y a continuación yo creo que toca un poco celebrar, ¿no?
Hay que celebrar.
Encarcelamiento de los dirigentes de la patronal madrileña por la estafa de los cursos de formación. Y luego, pues, si queda tiempo, hablaremos un poco de los nuevos regalos que hace el gobierno a los empresarios en general, del contrato este de la tarifa plana, de cotización a la seguridad social, y también nos gustaría hablar un poco de la recuperación económica y las condiciones de vida.
Pues ese va a ser los temas que tenemos para hoy, así que si te interesa, sigue atento, que empezamos en un minuto. ...8 y 5 de la tarde... ...estás en el 101.8 de la FM... ...o si nos escuchas por el streaming... ...pues es streamingradiotopo.norezaturra.org... ...vas allí, le das a un botón... ...te sale streaming por internet... ...y nos escuchas desde cualquier parte del mundo... ...tenemos aquí a los compañeros ya preparados... ...ahí al otro lado... ...porque también tenemos sentados con nosotros... ...a Iñaki de la Asociación de Vecinos... ...de Montes de Valdespartera... ...bienvenido a Radio Topo...
Gracias.
Ahí estábamos diciendo, sí, él es vicepresidente de la AMPA del Colegio de Valdespartera y miembro también de la Asociación de Vecinos. Y bueno, pues hemos pensado que podía ser una buena oportunidad, ya que estáis un poco metidos en la lucha, el que vinieras aquí y empezáramos un poco por el principio de, bueno, a cuento de que familias, vecinos y la gente de Valdespartera está empezando a llamar la atención sobre un problema que nos vamos a encontrar de aquí a muy poquito con la gente más pequeña del barrio, ¿no?
Sí, bueno, en realidad es un problema que nos vamos a encontrar ahora, pero que viene de lejos.
Exacto.
O sea, ahora se va a encontrar un gran problema. Un gran problema que se viene gestando desde hace tiempo, porque, claro, los barrios del sur, Valdespartera, Rosales del Canal, Arco Sur, son barrios de reciente construcción, casi todos de VPO, en los que ha ido la mayoría de la gente que hemos ido a vivir somos gente joven, entre 25 o 40 años, me parece que está por el 60% de la gente que vive en estos barrios. Entonces,
estáis en edad de criar.
Exactamente. O sea, hemos ido a vivir mucha gente de ese rango de edad en los últimos años y claro, pues...
Es lo que toca.
Ahora mismo, pues, tenemos una cantidad de niños que la gente que haya ido por estos barrios, pues, se habrá dado cuenta.
Calle. En cifras es algo tan exagerado, según hemos podido leer, como 500 nacimientos al año de momento.
Es muy exagerado, ¿no? O sea... Por ejemplo, Rosales del Canal el año pasado me parece que fue el barrio con mayor natalidad de Europa. O sea, y Valdespartera este año, pues de cifras, pues este año tenemos 517. Teníamos nosotros cuando hicimos el censo, cuando estuvimos en educación la semana pasada, ya nos lo aumentaron un poco, porque ya sabes que esto del empadronamiento, conforme se van acercando las fechas de tener que escolarizar, hay mucha gente que empadrona para poder acceder a los centros del barrio, pues estaba ya más de 520.
Claro, y entonces ya has mencionado un poco por dónde va este asunto. Evidentemente, si las criaturas nacen, pues lo que toca es, antes o después, llevarles a la escuela, ¿no? ¿Y qué es con lo que os encontráis allí? Porque, desde luego, lo que sí que se ve desde fuera del barrio, un poco, cuando se pasa por la prolongación esta de Gómez Laguna o la salida ya para Cuartés, son un par de colegios así bien dispuestos y bien majos, ¿no?
Bueno, en realidad en Valdespartera tenemos un colegio acabado desde hace unos años, y el año pasado se construyó otro colegio, que está a mitad. Está solo construido lo que es infantil y se sigue construyendo la fase de primaria para el próximo curso. O sea, en realidad tenemos uno y medio.
Uno y medio.
Exacto.
Que evidentemente no da de sí para tanta chavalería.
No da de sí, pero ya no dio de sí el único cole que tuvimos. Cuando se llenó hubo que poner a los niños en barracones, a expensas de que se empezara a construir el segundo colegio. Es lo que nosotros decimos, que el problema real de estos barrios se está solucionando con parches. O sea, es un problema que las administraciones lo veían, como lo veía todo el mundo. O sea, es lo que has comentado tú. O sea, llevas a vivir a un montón de gente de una franja de edad determinada a unos barrios, pues tienes que tener...
O sea, que no había una planificación, digamos. O sea, se planifica la construcción de un montón de viviendas de golpe para gente joven y no se planifican colegios. ¿Y la DGA que se dedica, pues?
Pues eso es lo que queremos que nos contesten.
Cuando les planteéis el tema, ¿qué os comentan?
Pues claro, porque vosotros, de hecho, hemos podido ver que habéis metido solicitudes formales de reunión, ¿no? Y bueno, de cara a afrontar, el tiempo ya se nos come. Si tuvimos problemas el año pasado, este año que viene vamos a tener todavía más problemas... ¿Ante eso?
Pues la solución que nos dieron la semana pasada cuando les planteamos un problema que ellos conocen, conocen no este año ni el anterior, sino que lo conocen desde hace tiempo, de hecho hay estudios ya hechos que están en su poder y saben que, pues, que no hay que ser muy inteligente para verlo. O sea, es un estudio que dice, pues esta franja de población, tantos en un barrio, pues van a tener tantos hijos que hay que escolarizar, entonces necesitas tantos centros. Los estudios están hechos. ¿Qué es lo que hacen? Pues van haciendo un centro, pues cuando hay X niños hacemos un colegio. ¿Que no cabe en ese colegio? Ponemos barracones, estamos 2 años y al segundo año hacemos otro colegio. Parches, son parches. O sea, lo que tienen que hacer es dotar al barrio, a los barrios, porque no solo es Valdespartera, es Rosales, que el año pasado tuvo un problema gordo de gente, de niños que se quedaron sin poder ir al colegio en su barrio.
Claro, esto...
Estamos hablando de barrios que están... en el sur de Zaragoza, una zona muy amplia, donde no hay colegios, o sea, se van haciendo. La solución que nos dan es la famosa zona de escolarización, ¿vale? Zaragoza tiene una serie de zonas de escolarización, hay 5 en concreto, los barrios del sur están incluidos en la zona 5, que es una zona grandísima. Es una zona que llega hasta el paseo hasta Independencia, o sea, hasta la calle El Coso, me parece,
o sea,
que llega.
Estamos hablando de casi 7 kilómetros, sí, por lo menos, ¿no?
Sí, porque era una zona que antes no era tan amplia, pero estos barrios que son de reciente creación, lo que han hecho en vez de hacer otra zona es la misma zona, ampliarla.
Y de media hora en transporte público, más o menos, ¿no?
O más.
Tranvía porque es lo más rápido.
Sí, no, engloba Torrero, llega hasta la Aljafería, llega a la zona 5, o sea... Claro. Es una zona gigantesca.
Sí, claro, claro. Entonces, la respuesta que os da...
La respuesta es que ellos dicen que no va a haber problema de escolarizar a todos los niños en la zona que les corresponde. Pero realmente nosotros no queremos que se escolaricen en la zona 5 a un montón de kilómetros. Nosotros lo que queremos es algo tan extraño como que los niños de nuestro barrio vayan al colegio en nuestro barrio.
¿Por qué? ¿Qué importancia tiene eso?
¿Qué importancia tiene? Pues la que todo el mundo puede pensar. O sea, si tú vives en un barrio, tus hijos van a tu barrio, pues oye, pues al lado de su casa, con sus amigos.
Hombre, yo creo que tiene que ver un poco desde los planteamientos así pedagógicos. Siempre se ha llamado la atención sobre la importancia que es que los críos y las crías en sus procesos de aprendizaje tengan un vínculo y un arraigo con el sitio donde están, ¿no? Y qué mejor manera que ir construyendo eso en relación con el propio barrio en el que se vive. Porque ya no te digo, o sea, podemos hablar, pues claro, de los amigos o de la comodidad o las posibilidades que los padres y las madres puedan tener, pues para, yo qué sé, llevárselos a casa a comer o recogerles o compatibilizarlo un poco con los horarios laborales tan complicados que cada vez pues son más, o sea, determinan más cómo puedes atender a tus críos o no. Pero es que pensando en las propias criaturas, yo creo que una de las cuestiones fundamentales es que, bueno, pues desarrollen ese vínculo y ese sentimiento un poco de pertenencia al entorno más próximo donde viven, ¿no? Que forma parte de yo qué sé, la fundamentación ahí más básica que se tiene que plantear a la hora de organizar y de definir cuáles son, no sé, los procesos de enseñanza en las escuelas, creo yo.
No, está claro. Y lo importante es que sí, la clase con los mismos compas que luego te vas a encontrar en la plaza para jugar, para hacer relaciones, para todo, para la
arraigo. Exacto, los colegios son para educar, pero la educación no acaba en donde acaba el colegio. O sea, la educación es una cosa que se extiende a las casas, a los barrios.
No solamente eso, yo entiendo, sino que aquí, bueno, hay una responsabilidad por parte de las administraciones públicas, que es que debieran de, y así está puesto, que tienen que garantizar pues el acceso a la educación en estas condiciones de las que estamos hablando, yo creo. Y ante eso, no solamente es la respuesta esta que el año pasado comentabas, que bueno, fue la única solución que hubo para toda la gente de, no me acuerdo qué barrio era, que se quedaba fuera del colegio, que no tenía posibilidad.
Sí, no, en Rosales en principio les daba la solución que nos dan ahora a nosotros. Bueno, la zona 5 hay muchos colegios, en la Romareda hay cuatro colegios. Entonces, claro, pero es eso, es lo que hablamos. O sea, de tener a tu hijo en tu barrio y poder llevarlo por la calle andando, a tener que cogerte transporte público con el coche más de 5 kilómetros. O sea, es que o sea, eso...
Sí, que los beneficios, si me apuras, se pueden contar, sí. No solamente en cuanto a, yo qué sé, beneficios educativos, sino beneficios también para la ciudad, que es tantas veces que hemos hablado estas cosas del transporte dentro de la ciudad, aparte de, si nos ponemos en plan ecologistas, pues yo qué sé, bueno, todo lo que significa además que se estén gastando, porque mucha gente no iría en transporte público, sino que sería aumentar
claro que,
el rollo de los coches y lo insufrible de todo eso. Pero no solamente eso, desde vosotros, yo por lo menos por lo que he estado... Lo que he podido ir mirando, he visto que desde antes de, no sé si enero o tal, ya es cuando empezáis un poco a decir aquí hay que meterse caña y prisa, ¿no? A pedir respuestas más contundentes.
Esto viene de largo, pero el problema real con datos es cuando tenemos el padrón.
Claro.
Cuando nosotros tenemos el padrón y tenemos los datos, que os los digo, este año van a entrar 517, 520 y los que sean, pero es que el año que viene son 557, estoy hablando de Valdespartera.
Sí.
Y al siguiente, 542.
¿Y de ahí o sea, os garantizan cuántas plazas?
Ahora mismo, lo que han hecho es mantener las plazas que tenemos en el Valdespartera 1, que son 75, tres vías. Uh-huh. Montecanal, que es un colegio que no es del barrio, que es del barrio de Montecanal, pero está pegado a Valdespartera. Montecanal es un barrio curioso, no se puede decir que es como los nuestros, entonces las solicitudes que tienen de niños del barrio es reducida, entonces básicamente se nutre de niños de Valdespartera. Sí, además la natalidad no tiene nada que ver, me parece que este año hay 40, o sea,
claro.
Entonces y luego el cole que se está acabando de construir, lo que han hecho es pasarlo de tres vías a 5 vías. Que eso es una de las cosas que también hacen. Otro de los parches que están haciendo es, en los colegios que tenemos vamos a poner más vías, o sea, más clases.
Ostras, un colegio de primaria de 5 vías no es muy normal, ¿no?
No es muy normal. De hecho, suelen ser de 3 vías.
Claro.
El nuestro es de 3 vías. Lo que han estado haciendo otros años es poner, pues, un año de 4, otro año de, otra vez de 3, otro año de 4. ¿Qué significa eso? Eso merma la calidad también. O sea, eso no, la gente dice, bueno, pues que pongan otra vía. Otra vía significa que estás quitando espacio del centro para poner clases. Por ejemplo, cuando los primeros niños del Cole Valdespartera fueron ahí, pues tenían, son niños de 3 años, pues tenían una sala para poder echarse la siesta, que se la echan.
Claro, claro.
Tenían sala de vídeo, bueno, tienen una serie de complementos a lo que son las aulas estrictamente, que también forman parte de la educación. Pues esas cosas desaparecen conforme vas poniendo vías.
Claro.
Entonces, bueno, es una merma de calidad.
Si me apuras, eso, llegar al punto al que se cometan ilegalidades, porque todo esto está regulado, el número de niños por metro cuadrado que tiene que haber en el recreo, o sea, todo eso está súper mega regulado.
Sí, pero entonces, bueno, ellos ya se cubren un poco, es decir, tenemos este margen. Claro, por ejemplo, en este año, en el nuestro, más de 4 vías, pues van poniendo un año sí, un año no, ¿vale? Más ya no lo pueden hacer, o sea, no pueden cambiar. En el 2, en el que están construyendo, en principio no iba a ser de 5 vías, pero como lo están construyendo, pues dice, bueno, pues construiremos un poco más.
Claro, evidentemente, de cara, bueno, a todo lo que tiene que ver también con las plantillas y por la parte del profesorado un poco que toca, también supone muchos problemas. Pero a mí lo que me apetecía un poco mencionar, porque yo creo que es lo más grave de toda esta problemática, es la salida que tiene el gobierno de Aragón cuando, de repente, después de que hayáis empezado a sacar las cifras con el padrón municipal como cuentas y tal, ellos lo que anuncian es que, o lo que se conoce, no sé muy bien de qué manera, es que hay unas parcelas que se están, bueno, negociando para ser ofrecidas o cedidas a una iniciativa privada para la construcción de un colegio.
Pues sí, tienen las cifras igual que las tenemos nosotros y dicen, vale, pues ¿cuántos niños hay? 517. ¿Cuántas plazas? Vamos a ampliar las plazas para que parezca que nosotros lo que queremos es que quepan todos. Muy bien, 275.
La mitad se quedan fuera.
La mitad que se quedan fuera. Luego te dicen, bueno, no todo el mundo lo lleva cerca del lugar de residencia. Bueno, muy bien. Vale. Pongamos que no serán 250, que serán 150, 200. O sea, son muchos niños. Son muchos niños. O sea, la demanda es grandísima. Este año, el que viene, porque eso sí que nos lo han dicho, nos han dejado claro que en el plan de infraestructuras que llega hasta el 2015 no van a hacer ningún otro centro. Porque no tienen dinero, el plan de infraestructuras lo han estirado a más no poder, pero no van a hacer ningún centro. Pero ahí están los niños, o sea, los niños van a tener que ir al colegio. Evidentemente, una de las soluciones que a ellos les viene muy bien es decir, vamos a hacer no un centro, un macro centro, porque, o sea, no, o sea, las cantidades son muy grandes.
La de metros te refieres, que se...
O sea, las cantidades de niños son muy grandes, claro, o sea, la demanda es grandiosa.
Pues cuenta, los 2 próximos años son 1000 alumnos nuevos.
Exacto. O
sea, cuenta.
Exacto. O sea, en Valdespartera de 0 a 4 años hay 2.240 niños.
Y entonces lo que se plantea.
Y ellos
es...
ofertan 275 plazas. O sea, el resto.
El resto viene a ser cubierta, que es que lo comentábamos antes, que, es lo que llevamos aquí años y años y años dándonos vueltas a la cabeza y tratando de desentrañar y desenmarañar cuáles son las políticas mercantilizadoras y de privatización en la educación, y resulta que al final era algo tan fácil como esto. Te llega el paraguas ahí de la, entre comillas, crisis, y con esa excusa dejas de construir infraestructuras y a lo que se surgen las necesidades, pues directamente se lo concedes a la entidad privada para que, bueno, pues haga negocio de la educación, que a fin de cuentas es, sea negocio ideológico, sea negocio económico, es a lo que van.
Y no solo dejas de construir, o sea, y lo que tienes construido lo masificas de tal forma que no tiene la misma calidad que en principio tendría que tener. Porque parece una tontería, pero no lo es. No lo es.
O sea, y en
nuestro colegio es que no hay sitio. O sea, no pueden poner más vías porque no hay sitio. O sea, es imposible. Sí, físicamente es imposible. O sea, ya no quedan salas. O sea, hay una sala libre que usa el AMPA, que usa los profesores. O sea, no hay más.
Ostras, qué fuerte.
El otro se está construyendo. Dicen, bueno, pues como se está construyendo, pues nos dijeron, sí, en principio estaba pensado para 5 vías. Bueno, pues
sí, no.
No, o sea,
sí, no. No, no, es lo
no
que
te
hablaste.
Ríes en su cara, pero...
No, y además que es la historia, que no solamente es que sepas con que tengas garantizada el hecho de que no vayan a caber en los centros públicos, de manera que tienes una demanda que seguro que va a acabar en la privada, sino que además es eso, estás ya de partida deteriorando la pública, para eso es muy parecido a lo de sanidad, ¿no? Y bueno, ante esto, ya con la noticia esta que imagino que caerá un poco como jarro de agua fría a todos los vecinos y a todos los padres y madres, ¿qué es lo que os habéis planteado? Porque bueno, lo que tenemos inmediatamente mañana es una concentración y no sé muy bien cuáles están siendo las vías y los canales un poco reivindicar lo que a fin de cuentas es de derecho, ¿no? Que se tenga acceso a la escuela pública.
Pues la única forma que hay, que es luchar. Ellos no lo hacen y no tienen intención de hacerlo.
No.
Entonces lo que tenemos que hacer es luchar para que lo hagan.
¿Y en qué caminos estáis?
Pues mañana mismo tenemos concentración a las puertas de la aljafería. Hay sesión de la Comisión de Educación. Entraremos dentro. Los grupos de la oposición preguntarán qué es lo que tiene pensado el gobierno de Aragón al respecto. Ya sabemos la respuesta porque nos la han dado. Entonces... alzaremos la voz, si no hay más. Y informar a las familias y decirles que no tengan miedo, porque juegan también con el miedo.
O sea, ¿con el miedo a qué?
Con el miedo, o sea, dices...
Porque aquí tantas, sería donde se dice no hay nada que perder, ¿no?
Hay tantas plazas en el barrio. O sea, claro. Si no entras, llévatelo a la Romareda, llévatelo donde sea. Pero ese no es el deseo de las familias. Las familias, o sea, te dicen, te dan la opción de poner siete colegios. ¿Vale? Pero en el barrio no hay 7 colegios. En el barrio hay 2 colegios y el de Montecanal.
Y vale.
¿Por qué no tenemos los colegios que hacen falta?
Y encima los únicos equipamientos que quedan, o solares para la implantación de equipamientos, están predestinados a la privada, ¿no?
Sí, a ver, el proyecto del barrio está muy bien hecho. Porque tú ves el mapa y hay un montón de suelo dedicado a equipación docente. Pero claro, es un suelo que se va haciendo un colegio, se va haciendo otro, se tendrían que hacer institutos. O sea, el espacio está. ¿Vale? El espacio está. Pero si de repente haces un mega centro concertado, estás quitando un espacio que luego ya no va a estar para equipamiento público. Porque ahora estamos hablando de colegios. Pero todos los niños que van al colegio luego van a tener que ir al instituto.
Bueno,
y
hecho,
lo mismo, van a tener que ir al instituto en su barrio.
Claro. Vuestra propuesta, de hecho, iba encaminada a que lo que se construyera, bueno, pues tuviera más posibilidades, ¿no? Que la escuela infantil, por así decir. Porque, claro, esto irá cambiando con el paso del tiempo en el barrio.
Sí, porque es una cosa que pasa, y es normal en otros barrios, que, a ver, ahora los niños que tenemos, pues es una cosa que no va a ser constante, evidentemente. O sea, llega un momento que ya no se tienen hijos. Entonces, pues pasan otros barrios, que los colegios dejan de tener demanda, se cierran aulas y tal. Entonces dices, bueno, vamos a hacer tantos colegios y luego ¿qué pasa con esos colegios? Bueno, pues lo que les planteamos también es que miren opciones de hacer centros que sean polivalentes. Porque ahora necesitamos colegios, luego necesitaremos institutos, no tenemos centros cívicos, no tenemos bibliotecas. Entonces, es una opción, que nos dijeron que era muy complicada, pero no lo sé, no...
Sí, hombre, todo es siempre más fácil dándoselo a la iniciativa privada para contribuir a su negocio. Además, es que no es poco importante señalar que hay gente en el Departamento de Educación, como puede ser el Manuel Magdaleno, que proviene directamente de la privada, de la privada concertada, y que evidentemente, bueno, pues están ya, o sea, tienen una tendencia natural a promover, impulsar y proteger todo ese tipo de iniciativa privada en educación, ¿no? Que eso también hay que tenerlo en cuenta, que evidentemente no lo vais a tener fácil. Pero bueno, yo creo que hay algo que mencionabas también, que de cara a los que os estáis un poco moviendo y decidiendo, bueno, que algo hay que hacer y que no, lo que no os podéis quedar es sin más. Que tiene que ver con el resto de asociaciones de barrios, ¿no? Y bueno, que esta problemática no se ciñe a Valdespartera, sino que incluye un poco toda la zona sur de la ciudad.
Sí, desde la asociación lo que se planteó y vimos que estaba claro era un poco unificar las posturas de todos los barrios, porque la gente que haya visto un poco la problemática se habrá dado cuenta. Un día en el Heraldo salía Rosales del Canal pidiendo su colegio. Uh-huh. Al día siguiente salía Arcosur pidiendo su colegio. Al Valdespartera pidiendo su colegio. todos pedíamos lo mismo. O sea, todos, la problemática que tienen esos barrios es la misma. Entonces veíamos una tontería, que es que además es carnaza para los medios, que les interesa, guerra de barrios. Pues no, nosotros no queríamos entrar en ese, en esa guerra. O sea, nosotros, ¿pero qué guerra es? O sea, vamos a solicitar lo que tienen que hacer, que es que doten a todos esos barrios de las infraestructuras necesarias. A todos. Conforme la demanda, porque dirás, bueno, pues Valdespartera este año va a tener mucho más que Arcosur, pero dentro de unos años va a ser Arcosur la que va a tener mucho más que Valdespartera y Rosales del Canal.
Exacto.
O sea, eso, todos tenemos el mismo problema.
Sí, 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 está claro.
Entonces, ¿por qué tenemos que ir cada uno por nuestro lado y luchando? O sea, vamos a juntarnos y vamos a decirles, oye, solucionárnoslo a todos.
Sí, sí, pues... desde luego, que es lo que tendría que ser, obviamente.
Bueno, pues quizá podemos ir un poco concluyendo. Desde luego quede bien claro que mañana tenemos una convocatoria importante, que es a las 7 en la, bueno, en la calle de los Diputados, a la altura de la Aljafería de las Cortes de Aragón, y que estaremos ahí, bueno, pues multitud de organizaciones sindicales, sociales, vecinales y asociaciones de padres y madres, pues reivindicando que eso, que haya educación pública para la zona sur de la ciudad. Exacto. Y que se deje de contribuir al negocio de todo el mare magnum privado en educación, que por cierto, no dejemos de decir que sigue siendo uno de los sectores privados que más está creciendo con el tema de la crisis, y que eso no es casualidad, ¿verdad?
Exactamente.
Muy así que todo el apoyo. Encantado
de que mañana. Estaba aquí.
Continúa, sí. Si quieres decir algo más.
Sí, no, simplemente a raíz de esto que dices, nosotros queremos transmitir a las familias eso, porque es que van a jugar con eso. Es decir, como no tenéis sitio, ahora os vamos a ofrecer esto. Y las familias, bueno, pues habrá gente que dice, pues como no hay otra cosa, pero no.
Mejor van a estar ahí, ¿no? Que en un centro masificado también.
No, no, me refiero al concertado.
Sí, sí. Ah, o sea, sí, sí.
Claro, es una solución que, mira, a la gente pues le puede. Bueno, mira qué bien. Pero no, es que tenemos que ser valientes, o sea, tenemos que evitar que eso pase, o sea, tenemos que decirles no. Nosotros queremos llevar a nuestros niños en nuestro barrio y en un centro público, o sea, y que la gente tenga eso clarísimo, o sea, y en nuestro barrio, o sea, al final, pues mira, hay gente que se irá, gente que no se irá, pero si realmente la gente no quiere, en Rosales lo han conseguido, o sea, en Rosales lo han conseguido y les hacen el colegio.
Está claro. Y, de
y evidentemente,
maneras,
perdona, no, el concertado, bueno, pues...
Es que eso iba, es lo que iba a decir, es que realmente este problema nos lo evitaríamos si en este país no ocurriera esta excepción que es la de subvencionar la escuela privada, que es que ocurre en este país, en toda Europa y en uno más. Y no ocurre en más sitios porque es una atrocidad. Entonces todo este problema nos lo evitaríamos si consiguiéramos que se anularan los convenios de subvención a la educación privada, que son absolutamente atroces.
Que nos den las infraestructuras, que nos pongan colegios para todos los niños que lo necesitan, públicos, y después, pues que hagan lo que quieran.
Claro, claro. Si
después, alguien, si la alguien gente, se que no vamos a quitarle privado, el derecho a... Claro, oye, yo quiero llevarlo a la... Pues muy bien, pero primero garantiza ese derecho, que es un derecho, que no estamos pidiendo... Aquí lo que comentabas, ¿no? ¿Qué comodidad de llevar? Pues no es comodidad, o sea, es un derecho. Uh-huh. ¿Por qué tengo que llevar yo a mi hijo a 5 kilómetros de donde vivo?
Pues sí, la verdad es que la reivindicación está clara, es más que justa, y pues por eso desde aquí, desde Radio Topo y desde ASI, por supuesto, pues todo el apoyo, ahí estaremos en la concentración, y bueno, ya tenéis nuestros datos también para que nos difundáis lo que necesitéis, y Radio Topo está siempre a la disposición de lo que sea menester.
Muchas gracias por darnos la oportunidad.
Y un placer también hablar con esos barrios del más allá, ¿no? Que desde aquí de la ciudad se ve un poco como el más allá, de que no conoces, no has ido nunca y esto, y ver.
Es que en realidad son barrios un poco en minúsculas, pero vamos a conseguir que sean barrios, no, de verdad.
Por el camino que lleváis, sí.
Sí, hombre, sí, pues claro, eso también se tiene que construir, no es algo que surja de la nada, pero bueno, en eso estáis, ¿no?
Muy bien.
Y pues ánimo.
Venga, y qué bien, y qué bien que los barrios en lucha pues pasen por aquí, ¿no? Por el 101.8 la FM, por Radio Topo.
También cuando lleguemos a Valdespartera por la FM, de momento bueno, un poco complicado.
También se llega, también. ¡Yeah! Kick it! 8:33 de la tarde de este 12 de marzo. Seguimos aquí en el 101.8 de la FM de Radio Topo. Os recordamos, Radio Ela, Radio Bronca o Radio Almaina, si nos escuchas desde las otras radios libres. Y tenemos conectada a la otra línea a la siguiente persona que iba a intervenir en este programa.
Sí, queríamos, bueno, hablar un poco con la plataforma contra la privatización de la sanidad en Aragón, porque, bueno, más allá del tema en Aragón, este tema sí que pasa a fronteras de las comunidades autónomas y es algo que nos está afectando a todos. Y bueno, pues para este sábado tenemos previsto una charla en la que nos van a explicar cuáles son algunas de las nuevas modalidades privatizadoras que se quieren implementar en Aragón, ¿no es así? Buenas tardes.
Sí.
Hola.
Hola, buenas. ¿Qué tal?
Pues aquí andamos, que nos ha parecido que organizáis un evento muy interesante este sábado y, sí, bueno, queríamos que nos explicaseis un poquito cuál es la temática y qué es lo que os mueve a hacer este acto el sábado.
Pues bien, el sábado a las 11 en el Centro Cívico de Licias, la plataforma organizamos una charla en la que vendrá un compañero del CAR Madrid, que es coordinadora antiprivatización de la sanidad. Uh-huh. Y una médico perteneciente a una unidad de gestión clínica de Sevilla.
¿Qué es eso de una unidad? Bueno, ahora nos lo explicas, perdona.
Sí, bueno, sí. Traemos a estas dos personas porque, bueno, la médico de la unidad de gestión clínica, no sé si habéis oído, pero en Aragón, el gobierno de Aragón ya ha declarado que tiene la pretensión de implantar estos dos modelos para la comunidad autónoma, y entonces pues los traemos para que nos cuenten un poco, ¿no? Las unidades de gestión clínica consiste pues en fragmentar los centros sanitarios para convertirlos en una especie, una suerte de microempresas, con bajo la excusa de la eficiencia y el abuso de los pacientes, pues les dota de autonomía a los centros y se cede la gestión de esos centros a los profesionales. Uh-huh. Para eso y para incentivar el ahorro, pues se dan una serie de beneficios económicos, unos incentivos económicos a las diferentes castas sanitarias, dependiendo si logran ciertos objetivos. ¿Qué son esos objetivos? Pues,
claro, ¿cuáles son esos?
Derivaciones, revisiones y demás. Entonces, claro, hay dos modalidades, unas como son en el caso de Sevilla, de esta compañera que vendrá, en las que las unidades de gestión no tienen una entidad jurídica propia, pero hay otras, como se están implantando en Castilla-La Mancha y en otras comunidades, que ya son tal cual una empresa, ¿no? El personal tiene, tras modificar el estatuto marco, puede crearse con entidad jurídica propia, laborizarse y constituir una microempresa.
O sea, estás hablando que encima, bajo el nombre de la autonomía de los centros o la autonomía de los profesionales, la intención es introducir principios, bueno, absolutamente empresariales o económicos, como la eficiencia o la productividad en nuestra salud, más o menos, ¿no?
El trabajo por objetivos, es decir, te pagan más cuanto menos gastes.
Exacto.
O sea, cuanto menos pruebas le hagas a la gente y cuanto menos atiendas a los pacientes, más te pagan.
Exactamente. Llega un momento en que los profesionales se olvidan totalmente de la atención al paciente. Esto dicho por los propios profesionales que están trabajando actualmente en una unidad de gestión clínica constituida, si venís el sábado lo podréis oír de boca de la compañera, se olvidan totalmente de la atención al paciente y su única obsesión consigue en lograr esos objetivos que les van a procurar unos incentivos económicos. Evidentemente, quien no logra, si una persona no logra ese incentivo económico, afecta al resto del personal. Por lo tanto, existe una competencia entre las propias unidades y dentro de la propia unidad de gestión.
O sea, digamos que si hay un médico o una médica rebelde que quiere atender decentemente al paciente, lo que hace es que sus compañeros también cobren menos. Por lo cual lo van a machacar.
Exactamente, como perjudica al resto de compañeros. Bueno, de hecho, la compañera que va a venir este sábado es una de esas médicas rebeldes que ya les han, bueno, le han enviado a la inspección de consejería.
O sea que podremos conocer un poco de primera mano, ya no tantas, bueno, especulaciones o hipótesis sobre las consecuencias que pueden tener este tipo de medidas mercantilizadoras y tal, sino, bueno, conocer de primera mano cómo se está llevando a cabo esto en otras partes del Estado, entiendo, ¿no?
Dice... Sí, efectivamente. Además, nos conviene saberlo porque hay bastantes probabilidades de que lo vayamos a sufrir. Así que sí.
Hay otra de las cosas que poníais en el cartel de difusión de la charla, era el tema este del área única, que, ajá, bueno, yo también he oído algo porque me parece que es parecido al ámbito de educación, pero también no sé si, me imagino que también iréis a hablar de esta otra medida.
Sí, pues el área única, y en este caso correspondería más al compañero que viene de Madrid, porque es un modelo que está instaurado ahí, el área única y la libre elección, y básicamente consiste en convertir el sistema público en un mercado, bajo un argumento de que el paciente puede elegir un centro. Se convierte el paciente automáticamente en un cliente en el que puede elegir, y evidentemente eso genera una competitividad entre los diferentes centros y servicios hospitalarios para conseguir mayores recursos y mayores presupuestos, porque evidentemente alguien va a elegir pues un centro pues que tenga mejores dotaciones en equipos, mejor personal sanitario.
Claro, eso te iba a decir yo, digo, hombre, siempre se ha dicho, ¿no?, que la libertad de elección es algo positivo.
Bueno, sí, claro, pues estamos en lo mismo, es aplicar otra vez ese criterio empresarial dentro del sistema público, ¿no?, olvidando totalmente, en el caso del área única, pues todo el principio de igualdad entre centros, en el que tiene que haber igualdad de dotaciones, y por supuesto el de la atención de proximidad.
Claro, aquí desde luego merece la pena, porque esto es exactamente igual que tantas y tantas denuncias que se han hecho en los procesos mercantilizadores en educación, de que a fin de cuentas el tema de la libertad de elección yo entiendo que es una auténtica falacia. No son los pacientes los que van a elegir un centro u otro, sino que acaban siendo los centros los que excluyen a un determinado tipo de pacientes que no les interesa para...
Exactamente, porque evidentemente para obtener beneficios pues no les va a interesar un abuelo de 75 años que requiere de varios días de hospitalización que una persona joven que en un par de días se lo quitan y ya tienen ese beneficio. Entonces, los pacientes se dividirán en rentables y no rentables, evidentemente. Y luego los propios centros, pues todos aquellos que estén en zonas rurales, en la periferia o en barrios con poder adquisitivo bajo, pues se verán muy afectados en cuanto a equipamiento y personal.
¿Conocéis experiencias de este tipo en zona rural?
¿Perdona?
Que si conocéis experiencias de este tipo en zona rural, de unidades de gestión o de este tipo que estás contando.
Pues sí, en concreto, bueno, como te decía, en Madrid está aplicada el área única. De hecho, ya nos han comentado, ya lo podréis comprobar el sábado, que ni siquiera se está cumpliendo la libre elección. O sea, aquello que venden es un mercado, pero malo. Y las unidades de gestión clínica, y esto también nos interesa resaltarlo, se están implantadas desde el 2007, o sea, son pioneros en Andalucía. Uh-huh. Es interesante la medida en que cabe recordar que en Andalucía es gobierno Partido Socialista Izquierda Unida.
Es la primera vez, ¿no?, que se utilizan, bueno, pues las autonomías con gobiernos supuestamente no de derechas para implementar los primeros pasos de las políticas privatizadoras. Aquí en Aragón, desde luego, en educación así lo vivimos con los conciertos de infantil, ¿no? Y está claro que, pues, por ahí se tira un poco por la misma.
Pues sí, sí, ¿no? Desde luego, o sea, una cosa es el discurso que puedan llevar ahora en el contexto de pre-campaña electoral, pero bueno, quien conoce el mundillo dentro de la sanidad sabe perfectamente que quien empezaron a privatizar precisamente fueron ellos, y son los firmantes de las leyes que permiten esta gestión empresarial del sistema público.
Pues bueno, muchas gracias, compañera. Pues,
sí, yo quería preguntaros simplemente antes de terminar. Me parece que esto se enmarca en, bueno, algún tipo de campaña a nivel estatal que se está lanzando. Eso, no sé si de eso se puede decir algo.
Sí, en varios territorios que estamos en contacto dentro del Estado, nos reunimos asiduamente y hacemos algunas acciones conjuntas y demás. A partir del 5 o 6 de abril vamos a iniciar una campaña conjunta de denuncia de la situación de la sanidad, de privatización y deterioro. Y bueno, ahora seguimos haciendo llegar noticias. Nosotros empezaremos un poco dentro de esta campaña, se marcará esta charla, pero digamos que el pistoletazo de salida será un poquito más adelante.
Bueno, pues muchas gracias por toda la información. Ahí estaremos también el sábado y desde luego recomendamos a todo el mundo que quiera, porque bueno, parece que esto en el sector este así más joven y tal, parece que lo de la salud todavía no nos preocupa demasiado, pero a fin de cuentas lo que nos estamos jugando un poco es nuestra vida, ¿no?
Al sector joven, de hecho, le cuesta bastante al sector joven y algunos de los sectores profesionales, especialmente el colectivo de médicos. Que por cierto, hay que decir que el Colegio de Médicos ha firmado y está de acuerdo con la implantación de las unidades de gestión clínica en Zaragoza.
Esperan que le suban el sueldo, ¿no?
Exactamente.
Nos vemos este sábado, nos vemos el sábado 15 de marzo a las 11 de la mañana en la Avenida Navarra 45, que es el Centro Cívico de Licias, antiguo Mercado del Pescado, con Antonio Gómez del CAS Madrid, coordinador de antiprivatización de sanidad, y con Ruth Jiménez, de la Coordinadora de Antiprivatización de la Sanidad de Sevilla. Nos veremos por allá, ¿no, compañera?
Pues ahí os esperamos.
Venga, muchas gracias.
Gracias,
venga,
hasta luego.
Gracias. Hasta luego.
Boys and girls, London calling. Now don't look to us, phony Beatlemania has bitten the dust. London calling, see we ain't got no swing except for the rain and the crunch of things. The ice is coming, the sun's zooming in. Meltdown expected, the wheat is good in. Engines stop running, but I have no fear, 'cause London is drowning. I live by the river, to the imitation zone. Forget it, brother, you can go it alone. London calling to the zombies of death. Quit holding out and draw another breath. London calling, and I don't wanna shout, but while we were talking, I saw you nodding out. London calling, see we ain't got no hide, except for that one with the yellowy eyes. The ice age is coming, the sun's zooming in. Engines stop running, the wheat is going thin. A nuclear error, but I have no fear, 'cause London is drowning. I am by the river. A nuclear arrow, but I have no fear, 'cause London is drowning. I live by the river. Now get this, London calling. Yes, I was there too, and you know what they said. Some of it was true. London calling at the top of the dial, and after all this, won't you give me a smile? London calling. I never felt so much alike.
Aquí seguimos en directo en el 101.8 de la FM cuando son aproximadamente las 20 horas 47 minutos de este miércoles 12 de marzo. Otra vez, vivan las radios libres que nos remiten, Radio Almaina, Radio Bronca y Radio Ela.
Y bueno, vamos... aquí estamos de celebración, más o menos. Ya hemos sacado ahí las copas de champán, hemos hecho nuestros brindis. Y para quien no lo hayáis visto, no es que solamos recomendar
que
os metáis en los periódicos estos de la prensa, de los más media, pero hombre, ahora hay que meterse porque hay que ver esa foto
que se acerquen
del cerdo capitalista,
que se acerquen a la cuenta de Twitter de Reto, porque ahora mismo vamos a tuitear esa imagen que es magnífica.
Por favor, a quien no estéis escuchando y tengáis acceso al Twitter, mirar la foto que va a tuitear Radio Topo.
Bueno, hay que reconocer que no ha sido mérito de los movimientos sociales, pero tengan... lo tomamos como tal.
Los que tengan radio a color también podrán verlo por sus altavoces.
Bueno, ¿y qué es lo que ha pasado a fin de cuentas? Que tenemos aquí a la gente intrigada.
Pues lo que ha pasado es que han detenido a 12 personas vinculadas con la patronal madrileña, algunos de la junta directiva, coleguitas de Arturo Fernández, digamos una de las facciones más duras de la COE, y que lleva pidiendo rebajas salariales, despido libre, contrato único, todas las barbaridades habidas y por haber, con todo el descaro del mundo.
Bueno, ya sabemos que la patronal de Madrid es de lo mejorcito.
Exacto. De momento les han pillado un fraude que asciende a 15 millones de euros, 4 millones de euros le deben a la Comunidad de Madrid, 11 millones de euros le han estafado al Ministerio de Trabajo en cursos de formación, y están detenidas pues los dos empresarios en cuestión, uno de ellos de la Federación de Transporte y otro era un alto cargo también de autónomos, comercio y también de la patronal madrileña.
Bueno, a ellos, a sus mujeres, a sus cuñados, a sus primos, a toda la familia.
Exactamente, porque se dedicaban a quedarse el dinero de los cursos de formación para los trabajadores y directamente pues cogían a indigentes para meterlos en los cursos. Los destapan desde Hacienda porque les extrañaba, y desde el propio Ministerio porque les extrañaba que se repitiesen muchas veces los mismos nombres en todos los cursos, y que además de esa misma gente ninguno tenía nada que ver con los sectores laborales donde se impartían los cursos.
Pero porque había venta ambulante, había cosas así, ¿no?
Exactamente.
Pero bueno, más allá de cuáles hayan sido las técnicas más o menos perfiladas de estafa, la cuestión es que vamos a llevarnos esta alegría porque seguro que nos dura poco. Ya sabemos que los ricos pasan poco tiempo en la cárcel.
Exacto.
Y estos pues probablemente la pisarán durante poco tiempo, pero
nada.
De momento
habrá prescrito, prescribirá, o se perderán papeles por el camino, o meterán al juez a la cárcel, o lo que toque, pero no, eso es el pan nuestro de cada día, pero en comparación con el bombo que se le ha dado al caso de los sindicatos.
Ya que yo creo que al caso de este tema, pues claro, nos ha recordado todo el bombo que hubo, como comentaba, de los sindicatos, pero no nos hemos quedado allí. Radio Topo ha estado ahí, o Lucha Libre, mejor dicho, ha estado ahí investigando, y hemos encontrado que a fin de cuentas esto es algo como común, ¿no? Entre el sistema este tan armonioso que nos hemos montado.
Más o menos lo que hemos visto es que en los últimos 20 años, que es una cosa que se ha denunciado muchas veces desde estos micrófonos, hay un negocio que es asqueroso con todo el tema de la formación, los cursos de la formación para el empleo. Y espérate ahora lo que toca con la formación dual que se implanta después de la última reforma laboral del PP, que ya son las propias empresas quien dan en su recinto los cursos de formación, eligiendo ellos las temáticas y las titulaciones oficiales. Entonces, eso es el porvenir. Pero lo que hemos encontrado en los últimos 20 años es una red de financiación ilegal del Partido Popular, que defraudó 8 millones de euros en cursos de formación hasta que les cazaron. También hemos encontrado una red en 1994 de financiación ilegal de Convergencia y Unión, también de cursos de formación. En este caso le estafaba el dinero a Europa. También hemos encontrado que UGT estafó 600.000 euros, como bien decías antes, a su nivel. Y mira, hoy ha salido una resolución de Bruselas diciendo que ya no se le da un duro más a la UGT para cursos de formación. Y ya retiran todos los
No me lo puedo creer. Había. Pues aquí... ahí sí que van a empezar los grandes sindicatos a tomarse en serio su papel y a organizarse y a una dura lucha combativa, porque esto de los cursos de formación venía siendo un auténtico negociazo,
el sustento de todas las
de la estructura de los grandes sindicatos, que a fin de cuentas lo único que vemos aquí es que efectivamente cada cual en su nivel, pero todos están en la misma lógica, grandes partidos, grandes sindicatos o grande patronal.
Exacto.
Pero están todos un poco en el mismo asuntillo, ¿no? Habían descubierto aquí un
no es que el sistema mogollón. No es que el sistema funcione mal por el fraude, ¿no? Ni por la corrupción, porque el sistema funciona mal por el propio sistema, pero vamos, endémico de este sistema o estructural de este sistema, pues son este tipo de cuestiones.
Conste que nada de esto tiene que ver con que nos parezca mal ni la formación ni nada. De hecho, como así sabéis, la gente que nos seguís más o menos habitualmente, que promovemos y organizamos cursos de formación en la universidad de ocasiones al año, en los que precisamente tratamos de cuestionar todo este mercadeo que se lleva y tratamos de demostrar que se puede hacer autogestionado y sin pedir un puto duro a nadie, vamos.
Exactamente, exactamente.
Yo quería decir una cosa a raíz de lo que habláis, porque me hace mucha gracia, porque lo que nos dicen siempre cuando nos reunimos, no, es que no hay dinero, es que no hay dinero. Bueno, dinero público hay y debe sobrar algo cuando determinados personajes hacen lo que hacen para ir cogiendo ese dinero público. O sea, es que al final dices, bueno...
Esto de los cursos de formación ha sido el pan nuestro de cada día.
Fíjate, esos 11 millones para cuántos colegios públicos. Esto es un poco de demagogia, ¿no? Pero bueno, la verdad es que es cierto. Es que 15 millones de euros es una barbaridad de dinero estafados por una, o sea, una única red ahí empresarial. Es
bueno,
una barbaridad.
Pues lejos de castigar de alguna forma a este y a otros escándalos. Ya tuvo hace otro caso con el Forcen, otro centro de otra fundación de formación hace años que Aznar recondujo como pudo. El gobierno, pues lo que ha hecho es premiar a la clase empresarial con una subvención muy importante, con esto de la tarifa plana, el contrato este de tarifa plana de cotización a la Seguridad Social, que realmente, aunque todavía se está esperando la memoria económica, cosa que tiene obligación de sacar el gobierno con cada ley y no la ha sacado, pero se valora que va a ser un regalo directo que asciende a una cantidad de 7.500 millones de euros, de 7.500 a 10.000 millones de euros durante los próximos 3 años de regalo directo a las empresas en detrimento de las arcas de la Seguridad Social. Todo esto que llevamos tiempos escuchando, que la Seguridad Social está en quiebra, que no llega para pagar las pensiones, todo esto convulsión que hubo el año pasado, pues bueno, la estafa del índice de revalorización que se puso el año pasado a las pensiones, eso que la pensión media ha subido 25 euros y está condenada a perpetuidad a subir muchísimo menos que el IPC, pues mira, la primera cosa que han hecho con el dinero que les han robado el 1 de enero a los pensionistas es poner el 1 de marzo una subvención que asciende a 10.000 millones de euros a la patronal en detrimento de la Seguridad Social.
¿Cuántos les habían robado a los pensionistas, por recordar más o menos? No, en torno a ese precio.
Más o menos el primer año, sí. Es más o menos esa misma cantidad. Esto se va repartiendo en unos 3.000 millones de euros al año desde el principio, ¿no? Entonces nos apetecía,
bueno, pues
un poco...
Pues ahí está bien ver ese redireccionamiento del robo a las gentes hacia los bolsillos más poderosos, ¿no?
Por un lado es una cuestión de campaña, se va a forzar a que se van a maquillar mucho las cifras de precariedad laboral, se va a aumentar la contratación indefinida, porque digamos que esto es una cuestión de subvención a la contratación indefinida que puede ser extremadamente precaria, porque también se subvenciona los contratos a tiempo parcial, sean de las horas que sean, siempre y cuando sean de carácter indefinido. Pero también le sale mucho mejor al empresario utilizar este contrato y luego despedir que utilizar contratos temporales para despedir. Entonces digamos que es una subvención a los empresarios por hacer lo mismo que hacían, es darles dinero gratis, dinero que no lo pone el patrón, que es parte del salario diferido del trabajador, es decir, lo que se paga tanto las pensiones como la sanidad es salario del propio trabajador, que se paga con los impuestos, y digamos que ahora mismo esa cantidad destinada concretamente a pensiones directamente se le regala a la patronal como premio, pues, a estos fraudes y a muchos otros saqueos, ¿no?
Y bueno, pues me parece un poco que con esto tenemos que ir terminando, ¿verdad? No queríamos despedirnos hoy sin recordar que mañana, antes de la concentración de las 7 contra la cesión de suelo público a los negociantes de la educación y en defensa de la construcción de centros públicos en la zona sur de la ciudad, a las 6 tenemos otra convocatoria en la Plaza Aragón, bueno, pues un poco para apoyar a, ya sabéis, esas 36 familias que continúan ocupando el edificio de la Corrala Utopía en Sevilla y que están amenazadas de desalojo por el macro banco Ibercaja, y que desde luego tiene pinta de que no va a acabar muy bien, ¿no? Aunque las familias están ahí resistiendo. Bueno, pues a las 6, quien queréis solidarizaros y, bueno, mostrar un poco el apoyo desde aquí, desde Zaragoza contra Amado Franco, pues tenemos que estar ahí a las 6 en la Plaza Aragón, en la sede central de las oficinas de Ibercaja, y en cuanto termine pues nos iremos corriendo para la otra, mañana doblete.
Exactamente, ahí es importante acudir a la Corrala, la verdad es que está el asunto en una fase decisiva, pese a que hay una sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos pidiendo que se les dé una salida de alquiler social o una salida justa, que no se dejarlos en la calle, y Ibercaja pasa de todo, le da exactamente lo mismo. Y bueno, pues ahí está la cosa con una orden de desalojo inminente de los juzgados de Sevilla, y hay que echar el resto apoyando aquí, que es donde está la casa matriz de Ibercaja. Entonces mañana a las 6 también nos vemos en la puerta de la sede central de Ibercaja.
Y antes de despedirnos de todos y de todas, pues recordaros que en la página solidaridadpolitica.unizar.es o en la de asiasi-asi.org encontraréis el programa de historias del hipocampo, el 14º seminario de solidaridad política que se desarrollará entre el
14º.
¿Qué he dicho?
14º.
14º. ¿No se puede decir 14º? Bueno, pues que se desarrollará entre el 24 de marzo y 4 de abril a las 7 de la tarde en la Facultad de Filosofía y Letras, con unas sesiones que tendrán como nombre, por ejemplo, Historia sin fin de las pláticas,
Historia de las montañas del sureste,
Historia de la frontera fría,
Historia del reino del castigo elegante,
Historia de la señorita tránsito
y Historia de los tres mirones.
Más información.
La verdad es que, exacto, si queréis saber un poquito de qué va todo esto, pues como bien nos decía el compañero, entrad en cualquiera de las webs mencionadas y ahí podréis indagar de qué va esto, porque pinta muy, pero que muy bien.
Exacto, y si no, supongo la semana que viene en el programa de Lucha Libre se explicará con detalle, ¿no?
Con personal propio. Pues que se acaba esto. Iñaki, muchas gracias por acercarte hasta Radio Topo 101.8 de la FM.
A vosotros por invitarnos.
Hasta la semana que viene.
Pues con esto acaba Lucha Libre, el programa de ASI en Radio Topo 101.8 de la FM, 12 de marzo de 2014. Ya sabéis, participar en la concentración en apoyo a los vecinos de Valdespartera. También participar en la concentración en apoyo a la gente de La Corrala en Sevilla. Pasaros por la charla el sábado sobre las unidades de gestión clínica. Y, por supuesto, seguir escuchando las radios libres en, por ejemplo, radioslibres.info. Hasta pronto.
Así. Así. ¿Qué cangrejo monstruoso atenazó tu infancia? ¿Qué paliza paterna te generó cobarde? ¿Qué tristes sumisiones te hicieron despiadado? No escapes a tus ojos. Mírate.
Mírate.
¿Así?
Así.
¿Dónde están las guadalquinas que no pudiste? La primera marmita de tus años. Te metiste en crueldades de 11 varas y ahora el odio te sigue como un buitre. No escapes a tus ojos. Mírate.
Así.
Aunque nadie te mate, sos cadáver. Aunque nadie te pudra, estás podrido. Dios te empare. O mejor, Dios te reviente. Torturador y espejo. Mario Benedetti.